Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Abra su Biblia para nuestro estudio de Primera de Timoteo. Hemos estado estudiando Primera de Timoteo durante varios meses. Nos encontramos en el capítulo 5, comenzando en el versículo 3, una sección acerca de las viudas en la iglesia. Podría parecer al principio que ese es un tema más bien pequeño, un tema más bien insignificante, ciertamente no uno de los temas más importantes que deben ocupar nuestras mentes, pero lo opuesto es el caso. Es un tema muy importante, es un tema con muchas implicaciones. De hecho, Pablo habla de este asunto desde el versículo 3 hasta el versículo 16, una explicación muy prolongada del asunto de las viudas en la iglesia. Es para la instrucción de Timoteo, quien está proveyendo liderazgo a la iglesia en Éfeso. Es para la instrucción de cualquier iglesia, es para nuestra instrucción también. Y debemos señalar esto conforme estudiamos el pasaje. Quiero que sepa que hay tanto aquí, y sus implicaciones son tan vastas y tan provocadoras que probablemente nos va a tomar por lo menos 3 semanas cubrir estos versículos. Y esto no es porque lo estoy estirando en absoluto, esto es simplemente porque estoy tratando de estudiar lo que el texto dice. Con frecuencia recibo tarjetas de gente que dicen, vas demasiado lento, puedes por favor ir más rápido. Y quiero que sepa que estoy tratando con todo mi corazón hacer eso, pero el hecho es de que cuando está tratando con la verdad de la palabra de Dios, debemos entender y debemos tomar el tiempo de entender en su contexto y por lo tanto toma tiempo entender el significado de un pasaje al reconstruir la escena en la que el pasaje fue escrito originalmente. Y necesitamos hacer eso con este texto. Y entonces también aplicarlo a nuestra propia situación. El cuidado de las viudas en la iglesia es un asunto muy vital y voy a tratar de bosquejar en nuestro estudio inicial en esta mañana precisamente el por qué. Permítame iniciar con nuestros pensamientos al decir que siempre, siempre, sin excepción, en el diseño de Dios, las mujeres deben ser el objeto de cuidado especial. Las mujeres deben ser el objeto de provisión y preservación y protección. Dios nos dice en las Escrituras que la mujer es el vaso más frágil. El hombre entonces es el vaso más fuerte y es su protector, el protector de ella. Ella debe estar bajo la sombrilla de la protección, provisión, autoridad y dirección masculinas. Debido a esto, las viudas, las mujeres sin un marido, las mujeres que han perdido a su marido y por lo tanto su medio de sustento, son objeto de preocupación muy especial del corazón de Dios. Él se preocupa mucho por el cuidado y protección de una mujer que ha perdido a su marido. El otro grupo de personas que entran bajo el cuidado protector de Dios serían los huérfanos. Y como leí en el Salmo 68, Él es padre de huérfanos y Él es el juez de las viudas. Él está preocupado de manera particular por proteger a aquellos que han perdido su protección, su preservación y su provisión. Los niños, como usted bien lo sabe, deben estar bajo el cuidado, liderazgo y protección de sus padres. Cuando un hijo pierde eso, ese hijo se vuelve el objeto de la compasión especial por parte de Dios. Las mujeres también deben estar bajo la protección y cuidado de sus maridos o sus padres, y cuando pierden esas oportunidades y esos privilegios y esa área de protección, Dios entonces se ocupa de ellas. Las viudas entonces, por diseño de Dios, son preocupación única por parte de Dios. Reciben por parte de Él compasión sincera y trato misericordioso. Y todas esas personas que nombran el nombre de Dios y se identifican con Él, deben entonces tratar a las viudas de una manera que sería coherente con la manera en la que Dios las trata. Y podría añadir como un comentario al margen aquí que las mujeres en ningún lugar en las Escrituras jamás son vistas como las proveedoras por sí mismas. Existen esas mujeres que son emprendedoras y de manera apropiada, pero las mujeres siempre son vistas como aquellas para quienes la provisión es traída, para quienes la protección es dada. Y las mujeres son aquellas que son el vaso más frágil que tiene la necesidad de un vaso más fuerte para que complemente su vida. Y de hecho, cuando una mujer enviuda, si fuéramos a ver el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontraríamos que Dios se encarga de ellas de una manera excepcional. Él bendice a aquellos que bendicen a las viudas y Él maldice a aquellos que maldicen a las viudas. Si fuera a leer Deuteronomio 27:19, le di una maldición por parte de Dios en contra de aquellos que abusan de las viudas. Si usted leyera Isaías 1:17 y 18, Jeremías 22:3 y 4 y muchas otras escrituras, encontraría una bendición pronunciada a favor de aquellos que bendicen a las viudas o aquellos que cuidan de ellas de manera apropiada. En Éxodo 22:23, Dios dice que cuando las viudas claman y nadie oye su clamor, Él dice, yo oiré su clamor. Dios conoce y Dios viene a asistir a una persona así. Es por diseño de Dios, entonces, que las mujeres deben ser protegidas. Y cuando pierden su protección humana, Dios se convierte en su protector único. Pero también aprendemos a partir de las Escrituras que el futuro ideal para una viuda es el segundo matrimonio. El Antiguo Testamento indica que cuando una mujer enviuda, ella tiene todo derecho de volverse a casar. De hecho, aprenderemos en este pasaje que las viudas más jóvenes que están bajo los 60 años de edad, se les anima a volverse a casar. ¿Por qué? Porque es el diseño de Dios que una mujer sea protegida, preservada, cuidada, sustentada, apoyada y provista por un hombre en donde no había segundas nupcias, en donde eso era retrasado o cuando eso era imposible en el Antiguo Testamento. Una viuda podía quedarse en la casa de su padre. Génesis 38:11 nos da una ilustración de esto. Y ella se colocaba bajo la protección de su propio padre, si ese era el caso. O una mujer podía quedarse bajo la protección de la casa de su suegra. Su suegro también nos es indicado por la ilustración de Ruth en el capítulo 1, versículo 16 del libro de Ruth, en donde ella escogió ir a la casa de su suegra para encontrar provisión y protección ahí. Además, bajo una provisión en el Antiguo Testamento llamado matrimonio levirato, cuando una mujer enviudaba, la ley judía consistía en que el hermano de su marido muerto debía casarse con ella, o si de hecho ese hermano ya se había casado, el siguiente pariente que no estaba casado debía entonces de casarse con la viuda para crear una simiente piadosa y para poder cuidar de ella y protegerla. Eso es ilustrado en Génesis 38:11 y se da ilustración de esto en Deuteronomio 25:5-10. Y también se nos da el ejemplo de Ruth y Boaz. Boaz, siendo el pariente más cercano del marido muerto de Ruth, tomó la causa de ella, se casó con ella, se convirtió en su marido y su protector y proveedor. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos dos ideas primordiales acerca de la viuda. Una, cuando una mujer queda privada de un marido, ella se convierte en el objeto del cuidado especial de Dios. Dos, a ella se le anima a encontrar refugio en otro matrimonio, para la protección que se encuentra ahí o en el hogar de un pariente en donde ella puede encontrar el tipo apropiado de apoyo. En el Nuevo Testamento, también encontramos que nuestro Señor Jesucristo nos demuestra el corazón de Dios hacia las viudas. Y quiero que me acompañe a ver unos cuantos pasajes antes de que lleguemos a 1 de Timoteo. Marcos capítulo 12 es un buen lugar en donde comenzar. Marcos capítulo 12. Y esto, en cierta manera, nos va a decir algo de las viudas que encontramos en la época del Nuevo Testamento. Jesús, en el versículo 41 de Marcos 12, se sentó frente al tesoro. Esto es el lugar en donde la gente venía a dar su dinero al templo. Colocaban en estos receptáculos que estaban ahí pegados a la pared en la corte de las mujeres. Venían al tesoro del templo y colocaban su ofrenda en el receptáculo apropiado para la ofrenda que estuvieran trayendo. Y Jesús se sentó ahí y observaba a la gente que colocaba dinero en el tesoro, y muchos que eran ricos daban mucho. Y después vino una cierta viuda pobre. Y aquí vemos un vistazo cultural del estado de la viudez. En ese entonces las viudas eran pobres, no tenían medios. Rara vez se encontraban a viudas que estaban empleadas, tenían un trabajo, porque las mujeres no se les daban lugares de empleo en esa sociedad. La costumbre era que para una mujer era muy difícil obtener algún tipo de empleo, y entonces las viudas y sus maridos las dejaban sin nada. Normalmente eran muy pobres. Se nos presenta una viuda pobre así. Cuando ella vino a entregar su ofrenda, ella entregó lo que era equivalente a unos cuantos centavos. Él llamó a sus discípulos y les dijo, de cierto os digo, esta viuda pobre ha dado más que todos aquellos que han dado aquí, porque ellos dieron de su abundancia, pero ella dio todo lo que tenía, inclusive su sustento. Y aquí vemos la piedad y la devoción de esta querida mujer, quien no teniendo nada, lo dio todo. Ese es el espíritu de generosidad en el corazón de uno que está entregado a la adoración de Dios. Pero aquí tenemos el retrato de la pobreza que en cierta manera era típica de la viudez en tiempos bíblicos. Dependía de las sinagogas y del pueblo de Dios, Israel, en ese día, el hacer algo para aliviar esta pobreza de las viudas. Y como costumbre, las sinagogas tendrían un grupo que recolectaba y salía cada viernes por la mañana y le daba la vuelta a la ciudad y recolectaba bienes y dinero de diferentes personas, trayéndolo de regreso el viernes por la tarde, distribuyéndolo a las viudas antes del viernes por la noche, el cual comenzaba el día de reposo. Y así es como administraban la pequeña cantidad y la usaban para ministrar a las viudas pobres. Pero lo que aprendemos del pasaje es la pobreza de una viuda y algo de la dependencia en Dios por parte de esta viuda. En Lucas capítulo 7 vemos otra ilustración y veremos varias de ellas en Lucas. Lucas parece escribir más de las viudas que cualquier otro escritor. Realmente entendemos algo del corazón de Dios relacionado con las viudas en este registro en particular, comenzando en el versículo 11. Sucedió al siguiente día, después de su curación del siervo del centurión, que Jesús entró en una ciudad llamada Naín, y muchos de sus discípulos fueron con él y muchas personas. Se acercó a la puerta de la ciudad, de aquí había un hombre muerto que estaba siendo transportado, lo cual era un ataúd que transportaba normalmente cargado en los hombres de algunos hombres, y esto es lo que debe notar. Este hombre muerto, era el único hijo de su madre, y ella era una viuda. Y aquí de nuevo hay una situación de aislamiento, de desolación. Esta mujer ha perdido a su marido, ella no tiene el apoyo que necesita de él, ella tiene un hijo y sin duda alguna este hijo único realmente es el que estaba cuidando de esta madre que había enviudado. Y de nuevo vuelvo a enfatizar que así es como Dios ve una mujer como la que debe ser protegida, provista y preservada por un hombre. Y este es el caso, el hijo, pero el hijo está muerto y este es el funeral del hijo. Entonces aquí hay una mujer que ha perdido a su marido y después ha perdido a su hijo. No hay hombre que quede en esa familia inmediata, entonces que cuide de ella. Cuando el Señor la vio en el versículo 13, Él tuvo compasión de ella. ¿Por qué? Porque Dios tiene una compasión excepcional hacia aquellas que son viudas y un gran corazón de compasión hacia aquellos que no tienen medios de apoyo, de sustento y protección. Él le dijo a ella, deja de llorar. Y él es conmovido, podría añadir, de compasión. Él es tocado por la carga de esta mujer sin ningún apoyo masculino. Él vino y tocó lo que sería el ataúd. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y él dijo, joven, te digo, levántate. Y el que estaba muerto se sentó y comenzó a hablar. Y él lo entregó a su madre. Y ese fue el punto principal. Jesús fue tan conmovido en su corazón porque esta mujer no tenía un hombre en su vida que cuidara de ella y proveyera para ella y la sustentara, que Él resucitó a su hijo de los muertos y le entregó al hijo a esta mujer. Observe el capítulo 18 por un momento y versículo 3. El versículo 2 dice que había un juez en la ciudad que no temía a Dios ni tenía respeto hacia el hombre. En otras palabras, aquí hay un hombre que era intocable. Pero había una viuda en la ciudad, en esta parábola, y ella vino a él. Ahora aquí de nuevo es una situación de desolación. Aquí hay una viuda típica, ella no tiene recursos, ella ha sido defraudada de algunas cosas, y ella viene a este juez para tratar de recuperar lo que se le ha quitado de manera inapropiada a ella. Ella vino y dijo, «Hazme justicia de mi enemigo». Mis enemigos me han quitado cosas. Sabemos a partir de la palabra de Dios, y lo veremos claramente al estudiar el registro de los evangelios, inclusive oímos a Lucas escribiendo de esto en el capítulo 20, versículo 47, que los escribas y los fariseos y los líderes de Israel devoraban las casas de las viudas. En otras palabras, se aprovechaban de las mujeres desoladas, robaban de los pobres, por así decirlo. Y entonces aquí hay una mujer que de alguna manera ha sido defraudada. Quizás fue defraudada o podría haber sido defraudada por los líderes religiosos mediante alguna profesión o alguna declaración falsa diciendo que tenían que tomar los bienes de ellos, los bienes de ella. Pero fuera cual fuera la razón, ella fue defraudada y viene a un juez y está en un estado de desesperación, lo cual vuelve a demostrar la situación terrible de ser viuda en ese entonces. Y él no la oyó por un tiempo, pero después él dijo, dentro de sí mismo. Aunque no temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda viene a mí, le haré justicia, no sea que por venir a mí de continuo me agote la paciencia. No temo a Dios ni a los hombres, pero esta mujer me está enloqueciendo, me está volviendo loco porque ella sigue viniendo y preguntando y pidiendo y pidiendo. Y el retrato aquí es de una mujer pobre que depende de regresar lo que se le ha quitado y está tratando de manera desesperada de encontrar justicia en este juez que finalmente, no debido a que lo ve como algo que es correcto, sino porque él quiere deshacerse de la mujer, le da lo que ella pide. Y entonces de nuevo vemos la situación de una viuda, privada para comenzar, defraudada para añadir a la situación. Quizás este es algo tan común porque, una parábola común, porque los jueces trataban a las viudas así. Esa es la razón por la que Jesús la usa. Entonces, de nuevo, simplemente enfatiza las dificultades y desventajas de la viudez en la época de Cristo. Capítulo 21, Lucas repite el relato de Marcos acerca de la viuda pobre que dio todo lo que tenía. Jesús dijo, de cierto os digo, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás porque ella dio todo lo que tenía. De nuevo, enfatizando su pobreza. El retrato, entonces, es un retrato de desolación. El retrato de una viuda en el tiempo de Cristo es una mujer que tiene muy poco, quizás muy entregada a Dios, dado generosamente lo poco que ella tiene. Una mujer que cuando fue defraudada de lo poco que tenía, clama desesperadamente porque se haga algo de justicia para recuperarlo, porque ella depende tanto de eso. Esta es la mujer privada. Esta mujer se convirtió en el objeto del cuidado de la sinagoga judía en Jerusalén, si podemos, excepto por Lucas 20, versículo 47, en donde devoran las casas de las viudas, como una afirmación general de lo que estaba pasando en Jerusalén. En Jerusalén las viudas no estaban siendo muy bien tratadas, pero es muy probable que en las ciudades de afuera, en donde las sinagogas estaban, cuidaban de las viudas, pudieron haber sido cuidadas de una mejor manera, no obstante, estaban desoladas, solas. Usted recordará, lo sé, que Jesús en la cruz solo habló directamente a dos personas. Uno fue un criminal vil, pecaminoso, miserable, que él llevó a sus brazos en la gracia del perdón, y el otro fue a Juan y a María. Y lo que hizo fue encomendar a su madre viuda al cuidado de su amado discípulo, porque él sabía que una mujer no debía estar fuera de la protección de un hombre, y José ya había muerto mucho tiempo antes de la cruz, y ahora Jesús, quien era el protector único de su propia madre, estaba muriendo. Jesús encomienda a María al cuidado de Juan. El corazón de Dios se manifiesta en cómo el Señor habla acerca de una viuda, cómo Él trató a su propia madre viuda y cómo Él instruye mediante lo que leeremos en 1 Timoteo a la iglesia a tratar a las viudas. Pero antes de que lleguemos a eso, vea Hechos capítulo 6. El primer ministerio que se desarrolló en la primera iglesia fue un ministerio a las viudas. Fuera de la adoración y el evangelismo, el partimiento del pan, la comunión, la mesa del Señor, el ministerio de la primera iglesia fue un ministerio a las viudas. No tenían muchos programas, se reunían para la adoración y la oración y el estudio de la doctrina y evangelizaban a los perdidos. Y el ministerio que realmente aparece en primer lugar en la vida de la primera iglesia es un ministerio a las viudas. Para mostrarle la prioridad tan seria que le dieron eso, la obligación de la iglesia de cuidar de las mujeres solas. Versículo 1 de Hechos 6, la iglesia ha nacido. El número de los discípulos se ha multiplicado. Inmediatamente hubo una murmuración, una disputa entre los griegos en contra de los hebreos. Ahora, ¿quiénes son estos? Bueno, los hebreos serían los judíos de Jerusalén, los judíos de Palestina, los judíos de la tierra de Israel. Los helenistas o los griegos o los judíos griegos eran aquellos que vivían afuera de Palestina. Eran los que estaban en la dispersión, los judíos dispersos, eran los que habían venido a Jerusalén para los festivales y los días de fiesta, pero sus hogares estaban en otro lado del Imperio Romano. Eran entonces los judíos helenistas, los judíos griegos, y después usted tenía los judíos de Jerusalén. Obviamente la primera iglesia había retomado el ministerio de las sinagogas y probablemente lo hizo de manera mucho más eficiente debido al amor de Cristo y el poder del Espíritu y el verdadero amor que fue generado en sus corazones. Y ellos estaban ministrando a las viudas. Eso fue algo muy natural. Nadie necesitó diseñarlo, simplemente comenzó a pasar porque fue necesario y fue una expresión del amor de Dios. Pero aparentemente hubo algo de injusticia que se estaba presentando hacia esos judíos helenistas que habían llegado, habían oído el Evangelio, habían sido salvos y ahora, por lo menos durante este tiempo, estaban viviendo en Jerusalén. Probablemente se mudaron con sus familias, que estaban residiendo ahí. Quizás algunos de ellos simplemente habían levantado su tienda ahí de campaña en casas donde los cristianos les habían permitido quedarse. Quizás algunos de ellos estaban quedando en alguna posada o algo así, pero estaban ahí debido a que realmente no eran parte de la comunidad original. Quizás no eran tan generosos con ellos como lo eran con sus propias viudas, quienes eran de Jerusalén. Y entonces una disputa surgió en cuanto a cómo se estaba distribuyendo el sustento a las viudas. Ahora, lo que esto nos dice es que el primer ministerio que realmente se desarrolló espontáneamente en la primera iglesia fue el cuidado de mujeres que eran viudas. Los discípulos, los apóstoles, los dos en el versículo 2, llamaron a todos los discípulos, a los que estaban en la iglesia, y les dijeron, no es justo que dejemos la palabra de Dios y sirvamos las mesas. No va a estar bien para nosotros el dejar nuestro ministerio de enseñanza y salir y tratar de servir a estas viudas para que todo mundo reciba la cantidad correcta. Busquen entre ustedes, versículo 3, encuentren a 7 hombres de buen testimonio en quien podamos confiar, que no se van a robar el dinero que supuestamente deben entregar, que no se van a robar la comida que supuestamente deben entregarle a las viudas, hombres honestos, llenos del Espíritu Santo, para que tengan gran sensibilidad para evaluar toda necesidad de las viudas, llenos de sabiduría para que puedan evaluar la situación. Necesitamos designarlos para que se ocupen de esto y vamos a continuar con la oración y el ministerio de la palabra. Y a todo mundo le gustó eso y escogieron a Esteban y a Felipe, a Prócoro, Nicanor y Timón y Parmenas y Nicolás. Impusieron manos sobre ellos y los enviaron a hacer el ministerio de las viudas. De nuevo le vuelvo a decir, el primer ministerio desarrollado fuera de la oración, la adoración normal, la enseñanza, la predicación, el evangelismo de la iglesia, parece ser un ministerio a las viudas, satisfacer sus necesidades. Ahora vaya al capítulo 9 de Hechos, a un relato fascinante. En Hechos capítulo 9, versículo 36, había en Jopa una cierta discípula llamada Tabata, la cual por interpretaciones Dorcas, cualquiera de los dos nombres está bien. Y esta mujer, el nombre significa una gacela o venado, esta mujer estaba llena de buenas obras. ¿Qué hacía? Aquí hay una mujer cristiana, una discípulo, llena de buenas obras, y las obras significan caridad, dar a la gente que estaba en necesidad. Y sucedió en aquellos días que ella enfermó y murió. Y cuando ella murió, lavaron el cuerpo y lo colocaron en el aposento de arriba. Los judíos no embalsamaban, simplemente lavaban el cuerpo, la colocaron arriba en el hogar para que la vieran y un tiempo de lloro y demás. Lida, la ciudad en donde esto ocurrió, estaba muy cerca de Jopa. Entonces los discípulos oyeron que Pedro estaba ahí y enviaron a dos hombres a él deseando que él no se tardara en venir a ellos. Pedro estaba cerca y entonces dijeron, ve a buscar a Pedro y tráelo aquí, sabiendo que Pedro había demostrado obviamente el poder de Dios. Él había curado un hombre junto con Juan en la Puerta de la Hermosa. Quizás pensaron que él podía hacer algo con respecto a esta dama. Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando él llegó, lo llevaron al aposento de arriba y todas las viudas, y eso es lo que debemos ver, todas las viudas estuvieron junto a él llorando y mostrando todo lo que Dorcas hizo para ellas mientras que ella estuvo con ellas. Ahora, no sé cuántas habían ahí, pero es un grupo significativo de viudas. Aquí hubo una querida dama que usó todos sus recursos para hacer ropa para las viudas. Y de nuevo, lo que esto muestra, uno, la privación de las viudas, la falta de recursos y la dependencia en alguien más. Dos, el corazón compasivo de los cristianos en la primera iglesia para alcanzar y servir a estas personas específicas. Esta mujer, conocida por sus buenas obras y su ayuda, que había vestido a las viudas de su comunidad. Versículo 40, Pedro los sacó a todos. Ahora él hizo eso probablemente por la confusión y caos de todos los que estaban ahí llorando. No eran llorones contratados, realmente estaban quebrantados de corazón. Y entonces fue más fácil sacarlas que tratar de detener sus lágrimas. Entonces él la sacó para poder oír su propia oración, me imagino. Y él se arrodilló y lloró y se volvió al cuerpo y dijo, Tabata, levántate. Y ella abrió sus ojos y cuando vio a Pedro se sentó y le dio su mano y la levantó. Y cuando ella llamó a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esta es la segunda resurrección que ocurre en el Nuevo Testamento para beneficiar a las viudas. La primera la vimos en el Evangelio de Lucas en referencia al hijo de la viuda de Naín. Y de nuevo usted ve la compasión de Dios hacia la viuda. Y aquí estas queridas viudas están tan quebrantadas de corazón y son confortadas debido a que esta mujer, quien es tan querida por ellas y tan necesaria para ellas, es resucitada de los muertos para que siga ayudándoles predominantemente para el beneficio de ellas. Santiago capítulo 1 lo resume para nosotros. Hemos estado estudiando Santiago. Al final del primer capítulo, en el versículo 27, él hace esta afirmación impresionante. La religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta. Ahora, esa es una introducción que podría llevarnos a imaginar todo tipo de cosas. ¿Qué es la religión pura? ¿Qué es la religión pura y sin mácula? La respuesta es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ahora escuchen, amados, todo esto nos lleva a resumir lo siguiente. Miren, Dios tiene una compasión especial, un cuidado especial, una preocupación especial por la protección, preservación y provisión de las viudas. Muy básico. La primera iglesia muestra esto. Cristo muestra eso. Y entonces, cuando Pablo le escribe a Timoteo aquí, él tiene esta sección extensa del asunto de las viudas, porque para este entonces, claro, todavía es un elemento vital de la vida de la iglesia, cuidar de las viudas. Y yo creo, y yo sé que usted también lo va a ver también conforme estudiamos esto, que este todavía es un área vital para la vida de la iglesia. Hemos estado comprometidos con esto en el pasado y estaremos comprometidos con esto en el futuro. Y en lo personal yo creo que conforme entendemos este pasaje, va a presentar una mayor oportunidad para nosotros en el futuro de lo que jamás hemos imaginado debido a las condiciones del mundo en el que vivimos. Y explicaré lo que quiero decir conforme avanzamos. Pablo entonces quiere que Timoteo y la iglesia en Éfeso y que nosotros entendamos nuestra responsabilidad para con las viudas. Él da 5 principios. Quiero darle el primero y por lo menos presentar el segundo esta mañana. El primer principio es este, versículo 3. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Ahora, permítame tan solo darle suficiente trasfondo para entender por qué está diciendo esto Pablo conforme escribe. Mantenga esto en mente. Desde el principio de nuestro estudio de 1 Timoteo le he dicho que yo creo que esta epístola es una polémica. Esto significa que habla en contra de algún problema. Y yo creo que esta iglesia estaba llena de problemas de impiedad, problemas de falsa doctrina, uno de los cuales era no manejar correctamente el asunto del cuidado de las viudas. La iglesia era tan inepta en eso como lo fue en las otras cosas que Pablo enfrenta. Entonces, este es un pasaje correctivo. Podemos concluir entonces que las viudas no estaban siendo honradas de manera apropiada. Podemos concluir que las viudas mayores descalificadas se les permitía servir de manera semioficial a la iglesia y sus vidas realmente no estaban limpias, no eran puras. También podemos concluir que las viudas más jóvenes estaban casando con incrédulos. Las viudas más jóvenes estaban rompiendo votos hechos a Cristo. Habían familias que no estaban apoyando a sus propias viudas. Habían mujeres que podían haber apoyado a muchas viudas, como Dorcas lo hizo, pero no lo estaban haciendo tampoco. En otras palabras, el área entera de instrucción bíblica de las viudas necesitaba ser enseñada debido a lo que necesitaba ser corregido en Éfeso. Este es un ministerio muy, muy básico en la iglesia, el cuidar de estas mujeres. Principio número 1, entonces, en el versículo 3, la obligación de la iglesia de proveer para las viudas. La obligación de la iglesia de proveer para las viudas. Quiero que observe la palabra viudas, porque esto realmente es la base de todo nuestro entendimiento. Honra a las viudas que en verdad lo son. Ahora, ¿qué queremos decir con la palabra viudas? Para nosotros la palabra significa una mujer cuyo marido está muerto. La palabra griega incluye eso, pero no está limitado a eso. Esa es una afirmación muy importante. La palabra griega incluye eso, pero no está limitado a eso. La palabra griego es kera. Es una palabra que es una forma femenina de un adjetivo usado como nombre. Es un adjetivo, significa privado, significa robado, significa haber sufrido pérdida. Conlleva la idea de estar solo. Viene de keros, y eso es lo que eso significa. Privado, robado, habiendo sufrido pérdida, habiendo sido dejado solo. La palabra entonces no habla de cómo una mujer se metió en esta situación, simplemente describe la situación. Ella está sola, ella está privada, ella ha sufrido la pérdida de su marido. No dice cómo es que ella perdió al marido. Normalmente, claro, pensaremos que ella perdió al marido mediante la muerte. No hay nada en esta palabra que indique que eso está limitado a eso. De hecho, si usted estudia la palabra y la rastrea en cualquiera de los usos del griego clásico, descubrirá que la palabra significa una mujer que perdió a su marido de cualquier manera, muerte, divorcio, deserción, lo que sea. Todo eso puede ser resumido en esta palabra. William Barclay, por ejemplo, piensa que debe incluir a aquellos que eran polígamos en el mundo romano y cuando vinieron a Jesucristo en la fe, pudieron haberle dado libertad a sus esposas, las que no eran la primera esposa, para irse, para que pudieran ser monógamas, según la enseñanza de la palabra de Dios. Y cuando despedían a estas mujeres. Esas mujeres se encontraban bajo este mismo tipo de palabra. Ellas también habrían sido las que eran privadas de marido, aunque su marido todavía estaba vivo. No hay razón para indicar que esto debe excluir a personas cuyo marido las dejó en deserción o se divorció de ellas mediante medios legales. La palabra simplemente describe una mujer que ha perdido a su marido, sea cual sea la causa. Ahora, quiero que sepa que esto expande la responsabilidad de la iglesia de manera inmensa, debido a que estamos hablando aquí de una responsabilidad de cuidar de todas esas mujeres que han perdido a su marido. Y es un grupo muy, muy grande de mujeres, quizás tan grande ahora como en cualquier otro momento en la historia del mundo, con la deserción y el divorcio y todas esas cosas que son un asunto tan común en la actualidad. El versículo 5 nos ayuda a entender más la palabra, usa la palabra viuda de nuevo, y después dice, una viuda que en verdad lo es y está sola. Ese es un participio pasivo que significa habiendo sido dejada sola. Y de nuevo no tiene la idea de muerte en ella, simplemente describe el estado de una mujer que ha sido dejada sola debido a que su marido ya no está presente. En esos días las mujeres no podían encontrar empleo honorable fácilmente, no existían instituciones seculares que cuidaran de ellas, y entonces estaban en una situación seria. Con frecuencia terminaban en la pobreza, a menos de que su marido les hubiera dejado algo, o su padre les dejara una herencia, o quizás estaban bajo el cuidado de la familia de un padre, o la familia de una suegra, o amigos, o lo que fuera. Pero muchas viudas quedaban destituidas, privadas de todo, y como dije, no había un empleo honorable disponible para las mujeres, porque las mujeres eran vistas como alguien que debía ser cuidado dentro del contexto de la familia y el hogar, sin cuidar de sí mismas fuera de ese contexto. El trato de estas mujeres, entonces, era un parteaguas, era una prueba para el amor de Cristo que nacía en los corazones de la comunidad cristiana. Su virtud espiritual, la demostración de su devoción a Cristo, podía ser vista en cómo cuidaban de personas que estaban desesperadamente en necesidad de ese cuidado. Y podría añadir que esto ha sido parte de la vida de la iglesia a lo largo de toda su historia. De hecho, el sistema de beneficencia social que tenemos en nuestro propio país en la actualidad y en otros países del mundo es un legado directo de la influencia cristiana. Los países sin esa influencia cristiana no tienen ese tipo de legado de cuidar de las viudas. El sistema de beneficencia social que satisface las necesidades de mujeres que han perdido a su marido mediante la deserción, muerte, divorcio, encarcelamiento, lo que sea, es un resultado directo del impacto del cristianismo en las raíces de esta nación, aunque hay muchos en esta nación que quizás no quieren reconocer eso. Esto ha sido un reflejo del corazón compasivo de Dios hacia aquellos que están en necesidad. Entonces, de lo que estamos hablando aquí, y tiene que entender esto, es que esas mujeres que han sido privadas de un marido, fuera cual fuera la razón, la palabra entonces es honra. Eso es lo que debemos hacer por estas mujeres, honrarlas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Es el verbo timao. Significa mostrar respeto, mostrar cuidado, dar apoyo, tratar con gracia. E incluye la idea de satisfacer las necesidades que sean. Financieramente, claro, de hecho, es de darle un precio a algo, en Mateo 27:9, darle valor a algo y después cuidar de eso a la luz de su valor. Y ciertamente no hay nada de mayor valor que una hecha por Dios y una mujer creyente. Y nada es más preciado para la iglesia que una mujer creyente que está en necesidad desesperada de la iglesia, del cuidado de la iglesia. La palabra honra implica apoyo financiero. Y le voy a mostrar cómo sabemos eso. Regrese a Mateo 15. En Mateo 15, Jesús es confrontado por los escribas y fariseos en el versículo 1 y le dijeron, ¿por qué tus discípulos violan la tradición de los ancianos? Ahora, la tradición de los ancianos era una compilación entera de leyes y reglas que los judíos habían desarrollado que no eran bíblicas. Algunas de ellas contradecían la Biblia. Todas se le habían añadido a las Escrituras. Algunas de ellas trataban de explicarla de una u otra manera, pero eran adiciones a las Escrituras. Con mucha frecuencia oscurecían, y de hecho realmente ya para cuando recolectaron todo eso, oscurecían la intención de las Escrituras. Pero habiendo creído por mucho tiempo que tenían el trabajo de guardar la ley de Dios, ellos comenzaron a colocar, por así decirlo, una especie de cerco, y el cerco eran todas estas reglas, miles de miles, de miles de miles de reglas, interpretaciones que pensaban que cercaban a la ley y la protegían de ser violada. Estas se volvieron las tradiciones. Una de esas tradiciones era que antes de que usted comiera, tenía que atravesar por un lavamiento ceremonial. No era salubridad, no tenía nada que ver con limpiarse las manos. Simplemente tenía que ver con ceremonia religiosa. Entonces había un lavamiento ceremonial y salió del hecho de que algunos judíos creían que había un demonio llamado Shiptau y que ese demonio vivía en las manos de la gente. Y si usted comía sin una purificación religiosa, el demonio entraba en usted. Entonces, para evitar el ser poseído por un demonio, usted atravesaba por una ceremonia de lavamiento de manos. Bueno, los discípulos de Jesús comieron sin haber atravesado por esa ceremonia. No era una ceremonia bíblica, no había nada en la Biblia acerca de esto, era una tradición que habían inventado, entonces la ignoraron y los fariseos y los escribas vinieron a Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos violan la tradición de los ancianos y no realizan este lavamiento ceremonial para quitarse a Shiftá de sus manos? Su respuesta fue, ¿por qué ustedes violan el mandamiento de Dios con su tradición? Y después les da una ilustración de cómo ellos estaban violando el mandamiento de Dios con su tradición. Y así es como lo hacían. Dicen, el que dijera a su padre o a su madre, es un regalo o es corban, refiriéndose a lo que pudieran haber recibido de mí, no honra a su padre y a su madre, él dice en el versículo 6. Ahora, ¿qué quieres decir con esto? Escuche, Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa eso? Para los judíos significaba darles dinero cuando lo necesitaban. Susténtalos, apóyalos, cuida de ellos. Pero aquí está lo que la tradición había inventado. Si tienes algo de dinero y dices, es una ofrenda, es corban, está entregado a Dios, se lo prometí a Dios, se lo encomiendo a Dios, entonces nunca puede ir a una persona menor hasta que pudieras quitar ese voto. Entonces, cuando los padres de alguien tenían una necesidad, en lugar de satisfacer esa necesidad, estos judíos impíos tomaban esta tradición y decían, hombre, me encantaría dártelo, pero es corban. Ya se lo encomendé a Dios, ciertamente no se lo podría quitar a Dios y dártelo a ti. Era una manera de proteger su dinero, de dárselo a sus ancianos, y mostraba la maldad de sus corazones, mostraba que no tenían deseo en absoluto de sustentar a sus padres. Entonces él les está diciendo, han desarrollado esta pequeña tradición llamada Corban, mediante la cual violan el mandamiento de Dios de honrar a su padre y a su madre. Lo que quiero que vean en esto es que Jesús dice al interpretar Éxodo 20:12 que honra significa darles dinero, significa apoyo financiero, y no están dispuestos a hacerlo, y entonces refugian su dinero con esta tradición necia y muestran, versículo 7, que son hipócritas, hipócritas. Dicen que lo hacen para Dios y lo único que quieren hacer es retenerlo de sus padres. Entonces, ahora de regreso a 1 Timoteo, cuando Pablo dice honra a las viudas, usando la misma idea y realmente tomando el pensamiento de Éxodo 20:12, honrando a su madre, honrando a su padre. Cuando él dice honren a las viudas, él tiene en mente no solo respeto y no solo consideración, sino que también tiene en mente apoyo financiero. Eso básicamente significa que cuidaron de ti cuando eras joven y cuidas de ellos cuando tengan la necesidad de ellos en su edad avanzada. Entonces, honra a las viudas significa apoyarlos no solo con respeto, amabilidad y favor, sino con ayuda financiera. Ahora, ¿cuáles son las viudas que deben ser apoyadas? Dice, honra a las viudas que en verdad lo son, que son viudas reales, viudas genuinas. Esa misma frase es mencionada en el versículo 5, de nuevo, viudas genuinas, viudas que en verdad lo son. Ahora, ¿qué significa eso? Verdaderamente privadas, verdaderamente solas, que verdaderamente no tengan recursos. No toda mujer está en esa situación, no toda mujer realmente está privada. Muchos maridos han dejado a sus esposas recursos maravillosos. Les han dejado un hogar, una cuenta de banco, una póliza de seguro, lo que sea, para que no tengan necesidad. Y de esta manera están cubiertas sus necesidades financieramente. En ese caso, no tenemos la responsabilidad financiera hacia una mujer. Eso no significa que no tenemos la responsabilidad en términos de asistencia espiritual, en términos de gracia, bondad, sea cual sea el caso en su necesidad, sea cual sea el cuidado que pueda necesitar en su vida personal, su vida espiritual o lo que sea. Pero el punto es que el apoyo financiero debe ir para las viudas que son viudas reales. Esto es que no tienen otra fuente de ingresos. Han perdido a su marido, están solas, como el versículo 5 usa la palabra, literalmente han sido dejadas totalmente solas y sin recursos. Esa es la idea. Y de nuevo le reitero, y puede leer esta sección en Kittel, en la cual él define esta palabra quera y señala de manera tan clara que esto significa cualquier mujer que ha perdido a su marido. Tenemos una responsabilidad si ella está sola y no tiene recurso alguno. Ahora, en nuestra sociedad, como dije, afortunadamente, debido al efecto del cristianismo, tenemos un sistema de beneficencia social, el cual, por cierto, continuamente es defraudado. No confiemos en él para las viudas cristianas que lo merecen. Necesitamos venir al lado de ese sistema, y ese sistema puede cubrir hasta cierto punto, quizás para la provisión de una viuda. Puede haber muchas otras necesidades, y sé que en la vida de nuestra iglesia estamos comprometidos con esto, y continuamente estamos dispuestos a servir a esas viudas para quienes no hay suficiente para sustentar su vida, para servirlas en algunas maneras que puedan hacer posible el que sus necesidades sean satisfechas. Hay algunas viudas, por ejemplo, hay una viuda en nuestra iglesia, una viuda en el sentido bíblico de la palabra que era, cuyo marido fue enviado a la prisión por mucho tiempo, 30, 40 años. Ella está en el estado de ser una mujer privada y no tiene recursos. Grace Community Church está comprometida con ayudarla en toda manera posible y hemos estado haciendo eso y continuaremos haciendo eso debido a que de hecho es una mujer a quien se le ha robado el cuidado. Hay mujeres en esta iglesia desde el tiempo en el que yo vine aquí que de manera regular y mensualmente son apoyadas por esta iglesia en su estado de viudez porque eso estuvo en el corazón de los cristianos, inclusive antes de que yo llegara aquí. Eso refleja el amor de Cristo en la vida de la iglesia de Jesucristo. Hay viudas en esta iglesia, quizás las tiene usted en su propio hogar, que viven con sus hijos, debido a que sus hijos están comprometidos con cuidar de ellas. Todas estas cosas reflejan el estándar bíblico. Algunas de ellas parecen tan obvias que quizás ni siquiera sabía que existía el estándar bíblico. Pero las viudas verdaderas deben ser apoyadas por el cuerpo de Cristo, la iglesia, cuando están solas. Esta instrucción es muy básica. Incluye la idea entera de honrar a su padre y a su madre y de cuidar de personas con la compasión del corazón de Dios, quien de manera excepcional se ve atraído hacia aquellos que están en esta situación. Ahora permítame tan solo darle un comentario al margen en este punto para que pueda entender la situación de nuestra sociedad. Lo dije al principio del mensaje y lo volveré a decir con énfasis en el futuro. La carga de la iglesia con respecto al cuidado de las mujeres que han perdido a sus maridos se va a incrementar. Estamos agradecidos por vivir en un país en donde hay un sistema que provee algo de dinero para esas personas. Es dinero que satisface necesidades básicas. Algunas veces, claro, la iglesia tiene que venir al lado y asistirlas con otras cosas. Existen esas mujeres que desean, esas mujeres sin maridos, mujeres solas que se han divorciado y demás, que desean que sus hijos sean educados en un ambiente de educación cristiana. Esa es la razón por la que tenemos un fondo aquí, un fondo de becas, para poder ayudar a esas personas que no pueden porque han perdido a su marido, para ayudarles a pagar a sus hijos para que sus hijos estén aquí. Y por eso ese fondo está disponible. Hace un par de domingos atrás, una de esas madres cuyo marido no está, dio testimonio del beneficio de ese fondo de becas. La iglesia viene a su lado para hacer lo que pueda por asegurarse de que las necesidades de esa viuda están satisfechas. Ahora, obviamente, en todo caso individual, el evaluar lo que es necesario se vuelve un asunto que hay que analizar. Algunas mujeres, antes de que su marido partiera, solían vivir con $18,000 al año. Algunas de ellas estaban acostumbradas a vivir con $30,000 al año, algunas con $50,000, algunas con $70,000 al año, lo que sea. Y tenemos que evaluar con cuidado cuál es el estándar de vida que es necesario, no necesariamente el estándar de vida que es deseable. Pero tenemos que ser fieles con satisfacer las necesidades conforme pensamos que las necesidades son las correctas y justas y apropiadas en relación al número de hijos, el número de bocas que deben ser alimentadas, las demandas educativas, las necesidades de transporte en cualquier situación dada. Pero quiero decirles, amados, que es mi compromiso y los ancianos lo platicamos esto el jueves por la noche y también es el anhelo de ellos, que seremos obedientes a la palabra de Dios en esta área sin importar cuál sea el costo. Y realmente creo que en el futuro lo que va a pasar es que se van a necesitar muchos dólares que vamos a tomar de programas que simplemente son programas opcionales para gente que no tiene necesidad y vamos a canalizar eso en programas que son vitales para satisfacer las necesidades básicas de la gente. Y estaré contento cuando tengamos que hacer eso. Realmente no quiero crear un tipo de situación excesivo para gente en términos de ministerio. Y la iglesia hará bien en recortar muchos ministerios marginales si necesita usar el dinero en un presupuesto para satisfacer esta demanda básica y bíblica para mostrar el corazón de Dios y su compasión hacia estas personas que están privadas. La iglesia tiene la obligación y el privilegio de proveer para las viudas que en verdad lo son, que no tienen recursos. En donde hay recursos financieros, yo creo, todavía debemos acudir a su lado con aliento y amor y preocupación y apoyo en toda manera posible a nivel espiritual, necesitamos prestar atención a eso. Entonces, en primer lugar, es muy importante que entendamos que nuestra sociedad se está moviendo en una dirección que va a elevar el nivel de la responsabilidad de la iglesia por mucho. Ahora, más adelante en este texto vamos a descubrir que las familias deben cuidar de los suyos en el versículo 4. Pero lo que estamos viendo hoy, y va a ser peor en el futuro, es la desintegración de la familia que está destruyendo de manera total ese apoyo. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando una mujer es criada en un hogar destruido? Quizás su madre se ha casado dos veces, ella tiene un padre y un padrastro, lo cual no es raro en absoluto, pero algo común. Ella busca una carrera, quizás ella no se casa hasta que tiene 26, 27, 28, 29 años. Ya para ese entonces ella ya trazó su vida, se casa con alguien que ha trazado su propia vida, se unen, algo le pasa, ella está ahí, ella ha tenido un trasfondo algo así de carrera, ella ha tenido una situación de familia bastante mala, él muere, ella se queda con dos niños en las manos de ella. Ella no puede regresar a su familia a un nivel íntimo porque no ha estado esa familia, ni siquiera ha habido una. Y la carga sobre la iglesia es aún mayor. Como puede ver, el precio que pagar por la desintegración de la familia realmente es monumental. Esas mujeres viudas, esas mujeres que pierden a sus maridos, que necesitan, como Génesis 38 lo ilustra, regresar al hogar de la familia de una u otra manera. Sin embargo, con tanta frecuencia eso no puede pasar o no sucederá debido a la desintegración de la familia. La tragedia en la desintegración de la familia es la pérdida del apoyo de la familia y hace que la carga sobre la iglesia sea mayor. Entonces, en primer lugar, la iglesia tiene una obligación de apoyar a las viudas. El segundo punto, y simplemente vamos a presentarlo con un versículo, la obligación de la iglesia de evaluar a aquellas viudas que necesitan apoyo. No es cuestión de que todo mundo se forme y nada más lo vamos a regalar. Tenemos que evaluar. La iglesia no puede apoyar de manera indiscriminada a toda persona que busca ayuda. Tiene que haber ciertos criterios y eso lo vemos en los versículos 4 al 8. Solo quiero presentar el versículo 4. Creo que es tan interesante, tan importante. Si alguna mujer que es privada de un marido, cualquier viuda, tiene hijos o nietos, egonos significa descendientes o nietos, no sobrinos. No muchas viudas en la iglesia tienen hijos y nietos. Es la responsabilidad de los hijos y los nietos apoyar a esa viuda. Eso es lo que él está diciendo. Dice, los hijos y los nietos primero aprendan a mostrar piedad en su familia. La palabra hogar, oikos, refiriéndose a familia. Dices que eres piadoso, entonces veámoslo en tu familia. Por cierto, el teatro en el cual el verdadero acto de piedad o impiedad es presentado es en la familia, el hogar, ¿verdad? Cuando usted viene a la iglesia, usted es lo que pensamos que usted es y usted es lo que usted quiere que pensemos que es. Pero en la familia usted es lo que es. Usted es lo que es. No hay máscaras en la familia. Entonces, si usted tiene hijos o nietos, es su obligación. Muestra un cuidado recíproco como parientes cercanos de cuidar por esa viuda. Esa es la responsabilidad de la familia. Y ahí en el versículo 8 dice que si usted no hace eso, es peor que un incrédulo. La familia tiene la primera responsabilidad de cuidar de las viudas antes de que se llegue a colocar en la lista de responsabilidad de la iglesia. Comienza con su propia familia. Que ellos en primer lugar, y eso es primero, ese es un adverbio en tiempo, prioridad. Lo primero, antes de que usted haga cualquier otra cosa, es mostrar y practicar su piedad hacia su propia familia. ¿Y cómo practica su piedad para con su propia familia? Al cuidar de aquellos que están en su familia que tienen necesidad. Como un principio general. Usted sabe que usted podría nada más predicar acerca de eso durante semanas. La familia es el contexto en donde la verdadera espiritualidad se revela. En el capítulo 3, por ejemplo, un anciano tenía que gobernar bien su propia casa y tener a sus hijos en sumisión con toda seriedad. Un diácono, versículo 12, tenía que tener a sus hijos y a su propia casa bajo control. El hogar es la plataforma de prueba de la piedad. Y él dice, si hay alguna viuda que tiene hijos o nietos, que practiquen ellos en primer lugar su piedad en la familia. Tienen una responsabilidad de cuidar de esa viuda, de esa mujer que ha perdido a su marido. Usted dice ser piadoso, usted dice ser reverente, no me diga cuántos estudios asiste, no me diga cuánta teología conoce. Dígame, en primer lugar, cómo demuestra en su familia su propia piedad. Veamos eso como un pensamiento general. Jóvenes, ustedes dicen que son piadosos y están creciendo y están estudiando la Biblia y asisten a estudios bíblicos y van al ministerio. Está bien, pero primero muéstrame tu relación con tus padres. Enséñame cómo tratas a tu mamá. Enséñame cómo tratas a tu padre. Hermanas, enséñenme cómo tratan a su hermano. Hermanos, enséñenme cómo tratan a su hermana y les voy a enseñar en dónde está su piedad. Madre, muéstrame cómo tratas a tus hijos. Padre, muéstrame cómo tratas a tu esposa y así sigue, ¿no es cierto? La familia es la plataforma de prueba. Y no me hable usted de su piedad. Primero, muéstrela en su familia. En primer lugar, muestre su piedad en el hogar, en la casa, antes de que dé un discurso acerca de ella en cualquier otro lugar. He pensado que una de las cosas que debemos hacer en una solicitud de seminario es pedirle a la madre que escriba una carta de referencia, de recomendación. No creo que jamás hemos hecho eso, pero Irv, conforme lo pienso, esa sería una gran idea. ¿Qué tipo de hijo es este joven? ¿Y cuáles son las evidencias de piedad que usted ha visto en el hogar? Podremos recortar así nuestras solicitudes un poco con un proceso así, pero valdría la pena, porque ahí es donde la piedad se muestra, es probada en el hogar. Específicamente, él dice en este caso, si alguna viuda tiene hijos o nietos, que demuestren en primer lugar su piedad en el hogar o en la familia, y devolver algo a sus padres, esa es la frase. Devolver algo a sus padres. Usted tiene la obligación y yo también. Si llegara el día en el que mis padres y mi madre fuera viuda o mis padres no pudieran sostenerse a sí mismos, sería mi privilegio grande y feliz el devolverles una pequeña porción del apoyo tremendo que me dieron de traerme a este mundo y alimentarme y vestirme y darme casa y amarme y educarme y sustentarme y todas las cosas que hicieron por mí. El devolverles eso es algo pequeño con gratitud por todo lo que han hecho por mí. ¡Qué privilegio! Y entonces, cuando llegamos a la responsabilidad básica, comienza en el hogar. Y quiero decirle que vamos a ver en el futuro a hijas y a madres, y en algunos casos, y hermanas, y sobrinas, y tías, y demás, que van a quedar privadas de su marido mediante el divorcio, deserción, encarcelamiento, muerte, y depende de nosotros como familias el demostrar nuestra piedad en el cuidado apropiado de esas mujeres en primer lugar. Si no existe cuidado disponible para ellas, o si la familia no está dispuesta a hacer eso, entonces la iglesia entra y entonces la mujer es una verdadera viuda, en el sentido de que ella no tiene medio de apoyo, de sustento. Pero la línea inicial de responsabilidad le pertenece a la familia de esa mujer. Es un privilegio hacer eso, ciertamente de una madre. Siempre me anima cuando encuentro y conozco a hijos que están apoyando a su madre viuda. Eso es común en nuestra congregación, muchos de ustedes. Conozco a varios de nuestros ancianos cuyas madres viudas viven con ellos. Eso es muy común. Crecí en un hogar en donde yo compartí mi habitación con mi abuela, quien era viuda. No siempre me gustó eso, pero tampoco siempre tuve la perspectiva correcta. Pero eso es algo honorable y ese es el corazón de Dios. Eso es compasivo y así debe ser. Notará al final del versículo 4 que dice, eso es aceptable delante de Dios, en base al quinto mandamiento de Éxodo 20:12. Es aceptable para Dios cuando los hijos honran a sus padres. Y como usted sabe, inclusive los paganos tienen este tipo de ley residual de Dios en sus corazones caídos, ¿no es cierto? Leyendo de la cultura griega, fue la ley griega del tiempo de Solón que los hijos y las hijas no solo tenían la obligación moral, sino también legal de apoyar a sus padres. Cualquiera que se rehusaba a cumplir con ese deber perdía sus derechos civiles. A Esquines, el orador ateniano, dijo en uno de sus discursos, ¿y a quién es que a nuestro dador de la ley condenó en silencio en la asamblea de la gente? ¿Y dónde es que él lo presenta claramente? Que se haga, dice él, un escrutinio de oradores públicos en caso de que haya algún orador en la asamblea de la gente que golpee a su padre o madre o que descuide el mantenerlos o darles un hogar. Fin de la cita. Demóstenes dijo, yo considero al hombre que descuida a sus padres como un incrédulo en los dioses y alguien que odia a los dioses como también a los hombres. Y Filo habló del hecho de que aún las aves de mayor edad cuidan de sus padres porque les enseñaron a cómo volar. ¿Acaso los humanos deben hacer menos que eso? Y tenemos una responsabilidad de cuidar de nuestros padres, particularmente aquellos que son viudos. Quiero cerrar con una ilustración, Génesis 45. Tan solo una mirada breve a un hombre llamado José. Pase ahí por un momento simplemente para tocar un par de principios de este relato. Génesis 45, usted se acuerda que hubo un hambre en la tierra de Canaán. José se ha convertido en el primer ministro de Egipto. Sus hermanos lo vendieron a la esclavitud, lo querían matar, lo querían sacar de sus vidas, porque él era el favorito de su padre. Él sabe del hambre en su propia tierra y él aquí está como un hijo amoroso queriendo ayudar a su padre, quien está en necesidad desesperada. Entonces, en el versículo 9 de Génesis 45, apresuraos, id a mi padre, él dice, decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto, ven a mí y no te retrases, morarás en la tierra de Gosén, tú estarás cerca de mí, tú y tus hijos, los hijos de tus hijos, tus rebaños y todo lo que tú tienes, y yo te sustentaré, porque todavía vienen 5 años de hambre, no sea que tú y tu casa y todo lo que tienes llegue a pobreza. Y entonces dice, estoy preocupado por ti, quiero que vengas aquí, hay un hambre, te colocaré en Gosén, te voy a alimentar, te voy a sustentar a lo largo de los 5 años de hambre, voy a cuidar de ti como mi padre. Capítulo 46, versículo 26. Todas las almas que vinieron con Jacob, él oyó de la petición de su hijo y vino, todos vinieron, los que vinieron de sus lomos, los hermanos de José y todas sus esposas, 66 personas, los hijos de José también que le nacieron, eran 2 almas y todas las almas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto fueron 70. Aquí viene este grupo inmenso y vienen para ser cuidados por un hijo que quería honrar a su padre en su edad madura. Capítulo 47, versículo 7, él lo recibió, esto es José, recibió a Jacob su padre y lo colocó delante de Faraón y Jacob bendijo a Faraón. Él lo llevó a conocer al presidente, él no solo cuidó de sus necesidades financieras, sino que lo respetó y lo honró y lo llevó a una reunión privilegiada con el faraón. Versículo 27 del mismo capítulo 47. Israel moró en la tierra de Egipto, el país de Gosén. Tuvieron posesiones ahí, crecieron y se multiplicaron excesivamente. Y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. 17 años. Después él le dice a su hijo, voy a morir. Él le da a su hijo instrucciones. En el capítulo 50 está la historia entera del funeral de Jacob, la cual fue la manera en la que José lo honró. Ahora, el punto de todo eso es esto. Aquí está una ilustración de un hombre que honró a sus padres en obediencia a la ley de Dios. Y eso es esencialmente lo que encontramos en este texto. El versículo 3 da un mandato general, apoyar a las viudas. El versículo 4 lo lleva al hogar y dice la responsabilidad de los hijos y los nietos cuidar de sus padres y abuelos de una manera que es honorable. Y podemos extender eso al hecho de que deben cuidar de todas esas mujeres en necesidad especial dentro del rango de la familia y veremos eso desarrollándose en los versículos que quedan. Dios tiene mucho más que decirnos. Esto simplemente es una introducción y estoy ansioso por ver cómo el Señor nos instruye de una manera que sea aplicable a la vida de nuestra iglesia en el asunto de ser obediente a esta área. Bueno, vamos a dejar la siguiente para la próxima vez. Oremos juntos. Padre, estamos de nuevo agradecidos en esta mañana porque hemos sido llevados por tu Espíritu a la presencia misma del Maestro de Maestros del Universo, tú mismo. Y tú nos has enseñado palabras de tus propios labios mediante la pluma inspirada de Pablo. Y tú has revelado tu corazón compasivo hacia las viudas y el deseo que nosotros como iglesia las apoyemos cuando realmente están privadas, están solas. Y tú nos has recordado que en la familia demostramos nuestra piedad por la manera en la que tratamos a nuestros padres, por cómo les devolvemos algo a aquellos que nos han dado vida y sustento. Ayúdanos, Señor, como individuos a vivir estos preceptos en nuestras propias familias y como iglesia, el tomar la causa de aquellas que son viudas verdaderamente sin recursos, sin familias que las apoyen y hacerlo con el gozo y el privilegio de representar tu corazón a favor de ellas. Gracias por esta instrucción, Señor, y sabemos que hay mucho más que está por venir. Prepara nuestros corazones y a nuestra iglesia para recibir y practicar aquello que tienes para nosotros. Oramos en el nombre de nuestro querido Salvador. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como a una lista de libros incluyendo la Biblia de Estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur, se reservan toda protección y el derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derechos de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, estimado oyente, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación u ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express. Si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA. Esto es 1-866-547-2242 o desde cualquier otro lugar ingresando a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.